Muchísimas gracias, Jesús.
A vosotros.
Por estar aquí en un entorno que, en fin, queremos también que a ti te agrade, ¿no? Y te encuentres cómodo y la gente está muy deseosa de escucharte.
Pobrecito.
No. Entonces, vamos, yo no te voy a presentar, ¿no? Simplemente quiero decir una parte. Que esta estancia tuya aquí, ¿no? Tanto en esta coloquio como esta tarde en la lectura, ¿no? Tuya, está imbricada en un contexto, ¿eh? De formación, de trabajo de los participantes, de lo que van compartiendo, ¿no? De lo que ellos hacen, lo que les interesa. Y en este sentido, creo que hay una unión muy clara con las sesiones de ayer de José María Torralba, al hablar de los grandes libros, de la formación a través de los grandes libros, pues resulta que un pequeño detalle, ¿no?, que yo pillo de su libro, pues dice o se refiere a la importancia de ver lo relevante. Los grandes libros ayudan a ver lo relevante. Entonces, claro, yo pienso que un rasgo de tu creación y de tu persona, ¿no?, y de lo que tú vas aportando, es que ayudas a ver lo relevante. Ayudas a ver lo relevante. Entonces, esta conversación, ¿no?, que vamos a tener, pienso que se podría enfocar, en esta dirección, aparte de que mi sugerencia es que tú digas lo tuyo, lo que quieras decir, ¿no?, y también que los asistentes puedan dentro del tiempo del que disponemos puedan preguntarte o puedan comentarte, ¿no? Como manera de arranque, yo me permito plantearte una cuestión, que encuentro en el libro tuyo, Lo que no se ve. Aquí dices, te refieres a tu primer recuerdo. Hoy en la sesión de literatura, en el grupo de literatura, se ha hablado del recuerdo, ¿no?, y de la memoria. Y también está elevando en mi primer recuerdo. Y dices, cada ventana origina dos tipos de personas, dos razas. Cada ventana, dos razas. Los que sueñan con el exterior y los que nunca abandonan su condición de observadores. Yo deseo bajar, pero algo me lo impide. Es un recuerdo que explica la totalidad de mi vida. Mi historia será la conquista de eso que llamamos dentro. Mi historia será la conquista de lo que llamo dentro. Bueno, yo dejo esto puesto aquí, si lo aceptas, ¿no?, si tú y también a disposición de los asistentes para hablar de esos adentros, que son cómo se llega a ellos, cómo has llegado tú a ellos, qué has encontrado y cómo las cosas de afuera te hacen llegar a tu adentro. Esto es lo que yo aquí dejo puesto, ¿no?
Empezamos fuerte. Además, acabo de comer y claro, las neuronas están de vacaciones.
Pero vamos.
No, voy a intentarlo. Has dicho antes de los grandes libros, y pensaba que al final un gran libro o un libro, no un gran libro, sino un libro escrito con el corazón, al final es como una puerta que da a nuestra propia vida. O sea, no te lleva a otro lugar, sino que te devuelve al lugar que ocupa, que es del que normalmente nos escaqueamos. Y lo enlazo con lo que tú me has preguntado. O sea, yo con el tiempo me he dado cuenta, en la adolescencia, la juventud, pues uno busca muchas veces la cantidad de experiencias, la suma de experiencias, y siempre vive más en la exterioridad, o sea, buscando cosas que están fuera de uno. Y conforme pasa el tiempo, pues te das cuenta de que vale más la calidad de una sola experiencia que mucha cantidad de experiencias. O sea que al final yo me he dado cuenta que desde niño creo que cada uno de nosotros nacemos con los ingredientes necesarios para tener sabor, un determinado sabor. Y yo creo que uno de esos ingredientes con los que yo nací es la contemplación, en el sentido de que mi timidez extrema cuando era niño y mi, a lo mejor, falta de carencia de comunicación con los demás, pues posibilitó el enriquecer el interior. O sea, al estar mucho tiempo a solas, pues lógicamente uno va amueblando ese tiempo de soledad y va volviéndose hacia adentro. Entonces, a mí, quiero decir, estamos, solo hay que meterse en Instagram, pues estamos en la época donde la gente es todo exterior, ¿no? Es todo un escaparate. Todas las sonrisas, todas las estampas familiares, todo es publicitario. Y creo que la verdadera revolución en nuestra época es precisamente la interioridad. O sea, recuperar la vida interior. La vida interior, porque creo que somos grandes desconocidos para nosotros mismos y que el viaje interior es el único viaje que merece la pena. Porque paradójicamente, cuanto más conquista uno el interior, mejor está con lo de fuera, con los demás, con la realidad. Y yo me voy dando ahora cuenta de eso. O sea, lo había leído en muchos libros, en grandes sabios, y parece como una cosa muy dicha, pero hasta que no tienes la propia experiencia no te das cuenta de hasta qué punto eso es real. En fin, no sé si...
Sí, por ahí van los tiros, ¿no? La piedra y el cielo, ¿no? De Juan Ramón, ¿no?
Sí. Tenéis que tirar de mí, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y un camino para ir a esa interior? No sé si eres consciente.
Pues el mío ha sido el sufrimiento. O sea, yo, el motor de mi historia, yo creo que el motor de cualquier biografía, incluso del universo, de la naturaleza, es la violencia. Es decir, siempre hay algo que nos incomoda o nos saca de nuestra zona de confort, como dicen ahora, nos violenta, algo que nos hace entrar en crisis. Entonces, para mí el motor siempre de crecimiento ha sido la crisis. Ha sido la acontecimientos, personas que me han hecho moverme y no aburguesarme, no quedarme en una burbuja. O sea, por ejemplo, sucederá a la flor, lo digo, el cáncer de uno de mis hijos es un ejemplo, es un detonante para el crecimiento. O sea, igual que una planta o un árbol, beben luz, pero también beben tormenta. O sea que en el menú de todo crecimiento, pues yo creo que está la tempestad, el sufrimiento. Y a mí ha sido lo que me ha ayudado a crecer, aunque no me gusta sufrir, lógicamente, pero ni busco el sufrimiento, pero todos vamos a sufrir. O sea, todos vivimos sufriendo. Y creo que es por algo. O sea, quien pretende... Yo tengo comprobado que la gente más infeliz es la gente que más huye del sufrimiento. Lo tengo comprobadísimo. Y la gente armónica, que vive en comunión con la realidad, es la gente que abraza el sufrimiento. O sea, no que lo busca, pero que le da la bienvenida a todo lo que le pasa. O sea, no huye de nada, sino que abraza la realidad al 100%. No se deja ni un tanto por ciento pequeño en el margen.
En el grupo de literatura estamos leyendo la Ilíada de Homero. Hemos empezado de cero y en dos días llevamos 30 versos.
Madre mía.
Entonces, hablamos de... Estamos ahí, pues, acercándonos a ese mundo antiguo y, a propósito del sufrimiento, que es el contacto con la muerte, con el dolor de las sociedades antiguas y cómo nuestra sociedad pues evita el sufrimiento, la muerte, está escondida. es muy difícil llegar a esa interioridad a través del sufrimiento, porque durante muchos años, décadas, puedes estar evitando constantemente el sufrimiento.
Sí, sí. Lo que pasa, no sé, en mi caso también hay un anhelo muy fuerte desde que soy niño de, no sé cómo decirlo, de unidad, o sea, de no vivir fragmentado interiormente. O sea, yo siempre he tenido mucho deseo de, ¿cómo decirlo?, de claridad, de orden, de... O sea, no me conformo con una vida media o con que pasen los días. O sea, yo necesito coger la vida entera. No sé, es un deseo. Y entonces, todos estos acontecimientos de sufrimiento, o sea, lo que me han hecho entender, o sea, el haber llegado aquí ha sido haber pataleado mucho contra el sufrimiento. O sea, yo muchas veces he pataleado, no he querido sufrir, y eso me ha hecho infeliz. O sea, no me ha llevado a ningún sitio. Entonces, tras esa experiencia de buscar salida por otros medios y fracasar, pues me he ido dando cuenta de que el camino está por otra parte. O sea, no me puedo saltar eso. Y efectivamente, abrazando el sufrimiento, me doy cuenta de que soy esa persona que quería ser saltándome el sufrimiento. Solo que tomaba el camino contrario. Pero claro, es una experiencia. Todo esto puede sonar a chino para quien no lo ha experimentado, como tantas veces me sonaba a mí a chino cuando alguien... Pues estoy hablando de forma teórica. Pero digamos que he llorado mucho, he sufrido mucho para llegar a la conclusión de que hay que abrazar el sufrimiento. De que el sufrimiento es como un jarabe que sabe mal, es amargo, pero nos acaba curando. Como una medicina.
Y en ese camino a la salud interior, a la introspección, ¿es necesario siempre ir por el sufrimiento o hay otro camino? O en el sentido de si, o sea, te refieres más bien a si el sufrimiento lo aceptas.
No lo sé. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dicen las grandes tradiciones, es que todos nacemos y conforme vamos cumpliendo años, vamos recubriendo el corazón o nuestra esencia con capas, con velos o con máscaras, como queramos llamarlo. Por ejemplo, dices, soy escritor, y entonces vas por la vida con esa careta, ¿no? Porque lo que realmente me puede definir a mí no es que sea escritor, que escriba libros. Seguramente mi mujer conozca mucho más al que está aquí que los que han leído los libros. Entonces, nos vamos poniendo caretas por el miedo a estar desnudos frente a los demás, a ser heridos, y nos vamos olvidando de quiénes somos. Entonces, lo que hace la crisis es como un taladro que de repente, o sea, todos hemos tenido la experiencia que te dicen, te quedan 3 meses de vida, o se muere tu abuela, o se muere tu padre, te pasa algo gordo, y en ese momento se caen todas las máscaras, o sea, aflora quién realmente somos. Y nos volvemos filósofos, ¿no? De repente decimos, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento de esta persona? El absurdo. Y en ese momento aflora la verdadera identidad. Entonces, por eso creo que la crisis, o sea, algo que nos zarandea, que nos mueve, nos hace, no sé cómo decirlo, abre una puertecita que de otra forma estaría cerrada. O sea, si siempre estamos satisfechos, no hay necesidad de búsqueda. O sea, no hay búsqueda. Porque estamos, pues, como un perro al que le dan todos los días más comida de la cuenta, ¿no? Está ahí tumbado, retrepado, con la bartola, y no tiene necesidad de ir a jugar, a coger una pelota o a... Está adormilado. Entonces podemos pasar la vida, pues, dándonos caprichos materiales, ¿no? Sin pena, sin gloria. Y yo creo que eso mata la búsqueda, mata la interioridad. O sea, el descubrimiento de quiénes somos. Si es que al final, aunque tú vivas así medio dormido, va a venir tarde o temprano la enfermedad, va a venir la muerte. Y y te va a pillar desprevenido. Y no sé, yo prefiero vivir dialogando con eso que va a suceder. O sea, yo prefiero todos los días hablar con mi muerte que darle la espalda. Es así de sencillo, no sé.
¿Se puede encontrar esa interioridad en la cotidianidad? O sea, quizá no sin esperar un sufrimiento, porque quizá pues tarda en llegar, pero hasta que llegue, en lo cotidiano, en lo, porque es que de tus libros, bueno, en algunos, así que a mí me llama la atención poderosamente pues, en lo cotidiano es capaz de no sé, de desvelar como otro mundo, ¿no? O sea, de, en el día a día.
Sí. Sí, quiero decir, si es que el donde está la mina de milagro es en el presente que tenemos. Da igual la zona geográfica en la que estemos, la situación. Yo creo que todos los minutos de nuestra vida tienen premio. Otra cosa es que estemos con los ojos cerrados y no lo veamos. Pero evidentemente donde va el poeta... O sea, la cantera a la que acude el poeta para recoger el milagro es lo cotidiano, lo diario. Es decir, que no hace falta, volvemos a lo mismo. O sea, lo que cambia la realidad, o sea, no tienes que hacer ningún viaje. Lo que tenemos ya es de por sí bastante valioso. O sea, no hay... Y yo lo veo así casi a diario, o sea, no... No sé cómo decirlo. También es una cosa que se educa con el tiempo. Pero yo soy consciente de que los días que vivo como muerto, sin descubrir nada en el día, sin escribir, es porque no he estado atento. O sea, no porque le falte nada a la realidad. O porque, no sé. Volvemos a la aceptación. O sea, al final me doy cuenta de que mi vida es la mejor vida que puedo tener. O sea, yo me pasé muchos años en la juventud queriendo ser otras personas. Pero... Y la tentación siempre está ahí. Pero... La vida que tenemos cada uno es la mejor que podemos tener. O sea, es la que... Es el tiesto donde nosotros vamos a florecer.
Yo este año descubrí este libro. Con un párrafo que vi en un libro que alguien lo tituló La Sonrisa. ¿Sí te acuerdas? Lo voy a leer entero, porque está en el supermercado, en el pasillo de las bebidas, una señora ha chocado conmigo y yo le he sonreído. Entonces, esa sonrisa se va propagando y dices, creo en el ser humano, aunque el mundo parezca injusto. Una sonrisa basta para devolverme la confianza, mi sonrisa en otras bocas. Se me ocurren muchas preguntas, porque lo he utilizado para hacer comentarios de texto. ¿Cómo sacas esa frase? Mi sonrisa en otras bocas, esa mirada que tienes para interpretar el mundo, las cosas. Y por otra parte, yo espero que los chicos jóvenes que están aquí no tengan la sensación de hombre triste. O sea, ¿cómo se compaginan las dos cosas?
Pues no sé, a lo primero, ¿cómo se me ocurre esa frase? Es que pasó así, quiero decir que además, yo creo que todos lo sabemos, que la risa es contagiosa, es pandémica, ¿no? Que es lo que digo ahí. Y simplemente, pues, en vez de decir la risa es contagiosa, pues lo que hace un poeta muchas veces es juntar palabras que normalmente no van juntas, ¿no? Y crear para que el lector entienda eso por primera vez, ¿no? Pero no sé, o sea, yo estoy acostumbrado, entonces no sé decirte.
Esto no es un libro de poesía.
Pero vamos, ese hecho concreto es que me sucedió así en el supermercado, o sea, no algo que... O sea, normalmente lo que escribo no lo imagino en el escritorio, o no sé escribir ficción. Entonces, sencillamente tomo notas de lo que veo, de lo que me sucede. Hace poco estaba en el andén, ahí en la estación de AVE de Antequera, en Málaga, y había una mujer de la limpieza... fregando los bancos por la mañana. Era, creo que era invierno, o sea, hacía frío, me acuerdo que hacía frío, y no sé si era las 7 o las 8 de la mañana, y lo estaba fregando con una lentitud que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque haciendo frío y una tarea tan tediosa, pues yo lo haría rápido para acabar. Y esta mujer, ¿no? Lo hacía con, pues como mi abuela dobla las sábanas, ¿no? Y inmediatamente pues tomé nota, porque vi que lo que estaba haciendo esa mujer, esa lentitud frente a la urgencia de los trenes, el contraste, estaba salvando el mundo esa mañana esa mujer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces inmediatamente pues tomo nota. Y así va sucediendo un poco todo. ¿No? Y ya lo segundo que me has dicho no me...
No me... Voy a dar la sensación de que hablas de sufrimiento.
Sí, pero no bueno, me gusta decir como Pablo Dors, precisamente, que hablábamos ayer, dice, soy un pesimista esperanzado. Pues yo creo que me pasa un poco igual. O sea, no sé si un hombre alegre, pero sí tengo siempre, incluso en medio de la tempestad más negra, esperanza. O sea, eso nunca lo he dejado de tener. Pero creo que es un don, ¿no? O sea, esperanza en el sentido con mayúscula. O sea, no soy nada pesimista con el mundo, con la sociedad, con el ser humano. O sea, veo que pesa mucho más la luz que la sombra. Aunque la sombra tiene mucha más publicidad en los medios de comunicación y en la política y todas estas cosas. Pero yo lo que veo a diario es mucho más luminoso que sombrío. O sea, uno apaga la tele y de pronto sale a la calle y dice, vaya, no se está cayendo los edificios ni nada, como están diciendo en las noticias. Y la gente se saluda y, en fin, luego el mal existe, pero... O sea, cada vez le doy menos importancia al mal. Cada vez me parece más ridículo. Y además está vencido, quiero decir que...
Es una pregunta que más de uno te haría.
Sí.
Porque hay gente que está escribiendo,
sí,
que se está planteando y creo que, en fin, que les interesa mucho.
Bueno, es que hay mucho mito alrededor de la literatura también. Y lo entiendo porque yo cuando tenía esa edad también me pasaba. Yo, el primer poema que escribí, no lo escribí. O sea, lo decía verbalmente, esto nunca lo he dicho, con 6-7 años, según mis padres, era, decía coche rojo, coche azul, coche amarillo y seguía indefinidamente con todos los colores y era mi poema. Pero desde los 6-7 años decía que quería ser poeta, no sé, yo no lo recuerdo, lo recuerdan mis padres. El que recuerdo fue con 16 años el primer poema que escribí cuando estaba nevando allí en Nochebuena en Granada, un día que nevó. Y me acuerdo que a mí siempre me ha encantado la nieve. Pues en ese momento decidí coger un folio y escribir un poema a la nieve, que luego afortunadamente rompí. Y pues estaba en la época de... Luego empecé con Becker y todas estas cosas y fue terrible. Es que el romanticismo y Hollywood ha hecho mucho estrago. Y ese día fue algo espontáneo. Quiero decir, yo no había leído poesía. O sea, escribí poesía antes de leer poesía y me vino tal cual. O sea, es que fue así. Y desde entonces no dejé de escribir. O sea, que hubo ahí como una hemorragia de tinta, ¿no? Y no acabé. Entonces, mi experiencia es que ha sido un don. Igual que otras personas, pues tienen otro. Luego es verdad que viene la disciplina, la perseverancia y todo eso lo va uno aprendiendo con el tiempo, el imitar a otro, el oficio, vamos. Pero la vocación o la llamada yo creo que está ahí. Andrés Newman, que es otro escritor, me gusta el ejemplo que pone. Dice, 10 niños pasan por la casa de García Lorca ahí en Granada, hay una habitación que tiene un piano de cola. Dice, de 20 niños que pasan visitando un colegio la casa, 10 se paran a ver el piano. O sea, los otros 10 no sienten curiosidad por el instrumento. Dice, pero de esos 10, a lo mejor uno llegará a ser músico solamente, de los que se paran a tocarlo. Entonces, al final es cuestión de... No sé, ahí hay un misterio, ¿no? Entonces, hay mucha gente que quiere escribir... pero muchas veces no tiene por qué escribir. O sea, hay mucha gente que te manda poesía cuando tiene vuestra edad y tú ves que no escribe desde una necesidad o desde una urgencia, sino más desde el idealismo. Entonces, Miguel Dors, no sé si lo conocéis, que fue mi profesor y primer maestro literario allí en Filosofía y Letras, él me decía, dice, mucha gente escribe antes de los 25 años. Si pasas los 25 años y sigues escribiendo, escribirás toda la vida. Y a mí me ha pasado eso. Entonces, cuando es una necesidad y no tienes que obligarte a escribir, sino que la escritura siempre vuelve a ti, es porque hay una vocación, una llamada. Si tú tienes que obligarte o tienes que ir a la escritura, yo diría que te dedicas a otra cosa. O sea, porque hay gente que se pone triste de que no me diga eso. No, después a lo mejor tu talento está en, yo qué sé, criar zanahorias. O sea, no pasa nada. O sea, no hay que ser... O sea, eso también es poesía. Mi abuelo tenía un huerto que, lo digo ahí, es una maravilla. Eso es poesía pura. Ya quisiera yo dejar de escribir y tener el huerto de mi abuelo.
Eso es que es muy importante, darse cuenta de eso.
Sí, sí. O sea,
eso es importantísimo.
Es que dividimos las vidas por importancia y todas las biografías son importantes. Todas las ocupaciones son importantes si se hacen con amor. Y yo conozco grandes genios y grandes escritores que son un monstruo en su casa. Entonces tú puedes leer mucho, escribir como los ángeles, lo dice San Pablo, ¿no? Y luego ser un Hitler, era un hombre culto, era un hombre sensible, que dibujaba y quería entrar en bellas artes, y le conmovía la naturaleza, y es verdad. Pero, ¿de qué le sirvió eso? O sea, no sé.
O sea, esa necesidad es que yo escribo cosas de vez en cuando y escribo solo por necesidad, pero eso no hace que perfecciones tu técnica. O sea, al final hay muchos poemas que tienes que escribir que los escribes para aprender cómo se tienen de casita.
Sí, sí. Sí, sí, totalmente.
No es por necesidad, es por...
Bueno, esa es la parte de oficio que digo. O sea, primero vocación y luego oficio. O sea, aprender un poco la técnica, leer mucho, imitar a la gente que vas teniendo de referente. O sea, yo he imitado al principio a muchísimo, hasta publicar mi primer libro, yo estuve 15 años escribiendo en el anonimato más absoluto y rompiendo cuadernos. O sea, yo antes del primer poemario habré tirado a la basura... Pues no sé si 7, 8 novelas y muchos poemarios y muchos relatos y... O sea, en la solapa de un libro vienen los éxitos de los premios, pero la solapa real tendría que ser todos los fracasos, que hay muchos más, ¿eh? Y ahí vas aprendiendo también. O sea...
Entonces, ahí donde la necesidad es como una cosa más de fondo.
Claro, o sea, la necesidad del motor que hace que tú pues quieras publicar, porque en el fondo el deseo de publicar o darte a conocer, o sea, no es malo, en el fondo es un deseo de compartir o de comulgar con los demás los hallazgos que tú haces a solas, o sea, ¿no? Un deseo de comunicación, que yo creo que es bueno.
Al principio han mencionado que ahora vivimos en un mundo en el que estamos como un consumidor por las redes, ¿no? Sobre esas falsas, y si ya está presente en la generación anterior, en esta doble. Entonces, ¿cómo hacemos los chavales que queremos volver a entrar en ese mundo, como es la poesía, que es maravilloso? ¿Cómo podemos entrar en un mundo que es tan superficial para poder entrar a un mundo tan interior y tan... personal?
No lo sé, o sea, yo creo que yo te aconsejaría que, por ejemplo, un día a la semana pusieras el móvil en modo avión de la noche a la mañana y verías como inmediatamente, por ejemplo, el paso del tiempo cambia. al dejar de recibir tantos estímulos, te das cuenta de que te vas a aburrir. O sea, por ejemplo, te tumbas en tu cama y no tienes nada que muchas veces estamos así por hacerlo. Y dices, ¿qué hago? O sea, te das cuenta del espesor del tiempo. O sea, de la cantidad de tiempo que hay en un solo día. Yo ahora vengo de un retiro de 9 días sin móvil, sin televisión, sin nada. Y te das cuenta de 9 días que en el fondo no es nada. Pues cada día ha sido un siglo. Porque estamos acostumbrados a llenar el tiempo con todo tipo de cosas. Y cuando va apartando todo, pasa como en una selva, ¿no? Va dando machetazos para apartar la hierba, de repente te das cuenta que hay un camino. Y es el camino hacia ti. O sea, te das cuenta que hay alguien ahí al que no le hacías caso, que eres tú. Y empieza a salir cosas. Entonces yo, con un día a la semana, empezaría a ver sobre todo cómo es la vida sin todos esos estímulos artificiales. Pero yo creo que hay que renunciar a cosas para hoy en día, al menos programarse ciertas renuncias para darse cuenta de que aquí dentro hay algo. Es que si no, la verdad es que lo tenéis muy difícil. A mí, por ejemplo, me pilló el cambio de no tener móvil a tener móvil. En la adolescencia empezó la gente a tener móvil, con mi edad, en mi generación. Pero claro, vosotros nacéis con, lo veo en mi hijo, con la tablet, con el ordenador, no sé.
¿Qué lee un escritor?
¿Qué lee? Uf, cada escritor, no sé, yo es que leo cosas muy raras, ¿eh? Sí, o sea, ya leo muy pocas novedades o estoy muy poco pendiente de... Entonces tengo autores que releo constantemente. Y el primer poeta así contemporáneo que me viene a la cabeza es Eloy Sánchez Rosillo. Es un poeta que releo muchísimo.
Todos los poetas que vienen a las jornadas...
Dicen lo mismo. Claro, pero eso es porque invitáis siempre a autores de la misma línea. No, pero es que Eloy es muy... muy bueno. Es de los únicos poetas que, no sé, que encuentro Honduras, vida. Luego también me gustan mucho los haikus que escribe Susana Benet, José Mateos, que también es amigo, no sé. Y luego leo cosas más, bueno, Cristian Bobán, lo releo constantemente. Digamos que es mi mayor referente. Clarice Lispector, que es una escritora brasileña, supongo que la conocéis. Luego leo poetas de otras tradiciones como Rumi, de Sufí. Leo muchos poetas zen y japoneses. No sé, estoy pensando en mi estante. Tengo un estante de los que cojo continuamente. Tengo Pascal también ahí, Thomas Merton, los diarios, también los releo obsesivamente. No sé. Teresa de Lisieux. Yo releo esas cosas. Y no sé. Ahora que estoy escribiendo una biografía literaria de Teresa de Lisieux. Y entonces estoy releyéndola constantemente.
¿Te acuerdas del poema de Cabanilla, Teresa?
No lo conozco. Sé quién es, pero no he leído ese poema.
Te lo haré llegar.
Vale.
¿Tú cómo consigues el talento de la contemplación? O sea, de fijarte en todos los detalles, por ejemplo, de una señora limpiando un banco en el metro. Entonces, ¿cómo consigues contemplar el talento?
Es que para mí lo extraño es que... resulta extraño. No sé, pues lo que digo, o sea, apagando el móvil y mirando la ventana. No sé cómo decirlo. Es que no tengo que hacer nada, ¿no? Más que abrir los ojos.
¿Y la primera vez que pues lo descubriste? O sea, ¿cómo?
Es que desde niño, quiero decir, yo desde niño he estado pegado a una ventana. Dicho por la timidez, pues quizá he sido más contemplativo en el sentido de que, como era menos de acción, no era un niño travieso que se iba subiendo a los árboles. Entonces yo me quedaba mirando, porque no me quedaba otra. Y entonces, a fuerza de mirar, pues supongo que es como cuando uno mira mucho tiempo, luego te lee y de pronto ve una cara. Pues supongo que de mirar fijamente algo durante mucho tiempo, repetidamente, pues acaba descubriendo las cosas. O sea, soy muy defensor de la repetición. Es como el preso que está en la cárcel, en una celda, pues a base de estar un día tras otro, al final va descubriendo un desconchón, una grieta, cosas que a simple vista no veía. Pues igual con la realidad, o con la persona con la que convivimos. A fuerza de vivir con esa persona vas descubriendo aspectos de la personalidad que, si tuviera solo relaciones fugaces, ¿no?, con la novia o con lo que sea, pues no tendrías tiempo para descubrirla, ¿no? Conocerías lo más inmediato, pero no el interior de esa persona. Pues igual con la realidad. Quiere decir que hay que ser fiel y perseverante al observar la realidad, porque si simplemente ves la realidad de un vistazo, dices, va, no me da nada, le das la espalda, pues evidentemente nunca vas a descubrir que una mujer que limpia el banco está custodiando la lentitud.
Hay mucho ruido dentro, hay que quitarse y descubrir el silencio.
Sí, bueno, dentro está el mayor ruido, eso está clarísimo. Sí, sí, la más terrible. Sí, bueno, eso lo sé yo por la meditación. Sí, sí, sí.
Una pregunta. No sé si esto es real. O sea, tú le dedicas también a dar clase, ¿no?
Sí.
Yo también me dedico, pero en un colegio secundario. Y hay veces al dar textos, al dar poemas, que como que el mobiliario no ayuda. Creo que en algún libro dices que menos pizarras y más ventanas o algo así en las aulas, ¿no?
Bueno, eso lo decía como niño que estudiaba en el colegio.
Sí, pero y hay veces que como... Realmente el pupitre o el aula es casi el peor escenario para explicar algunos textos, ¿no? O sea, la poesía como que te pide más... Es como, ¿cómo enseñas tú en clase esa contemplación a tus alumnos?
Mis alumnos son de magisterio, la mayoría no lee nada, me escriben árbol con V y cosas de ese estilo. Cuando corrijo exámenes suelo desmayarme una o dos veces. Pero bueno, ya se lo digo con cariño, o sea, digo, menos mal que han sido solo 300 faltas de ortografía y le apruebo y todo. O sea, que contribuyo a la cadena de corrupción. Pero porque ya no me propongo objetivo académico, o sea, es que es imposible hacer en un semestre magia. Y entonces yo creo que debería estar prohibido enseñar literatura. Quiero decir, la literatura o la poesía no se enseñan, no es una materia. Entonces, estudiar una lista de autores del romanticismo o una lista de textos debería estar prohibido, porque, y perdón por lo de la Odisea y todo, pero es que no es algo... La poesía vive fuera de los libros. O sea, lo que encontramos en el libro es un eco muy débil de... Y con poesía yo me refiero a la misma vida. Al amor que circula por la vida, con los gestos cotidianos. Entonces, lo que escribe al final un poeta es un eco muy débil de eso que a él lo ha zarandeado. Entonces, para que entiendan esto, a mis alumnos, yo lo primero que les mando es un cuaderno con hoja en blanco y que busquen 5 minutos de soledad, sin ruido, sin televisión, y empiecen a escribir de lo que les dé la gana, lo que surja. Y entonces se van dando cuenta que la literatura tiene que ver con ello. O sea, no es un texto que hay que analizar como el cadáver que analizan los residentes de medicina, ¿no? Sino que es algo que tiene que ver con su propia vida, la escritura. Entonces, cuando tienen esa experiencia y escriben ellos y se escuchan, se ponen en común los textos, ya tienen más, ¿cómo decir?, más receptividad cuando ven un texto. Pero si tú de primera los pones frente a un texto sin tener formación ninguna, es que muchas veces echas a perder el amor que puede surgir entre la literatura y la persona. No sé si me entiendes. O sea, al final es como un matrimonio talibán, ¿no? El traerle el texto, toma, te tienes que leer esto y hacerme un resumen o contarme. Es que es como entrar en un jardín con una excavadora. No sé, a mí me obligaron a leer de pequeño, mi padre me obligaba mucho a leer. Y decía esto de la letra con sangre. O sea, mi padre era firme defensor de esta metodología. Entonces yo odiaba leer. Yo odiaba leer por eso mismo. Y luego me llevaron los cómics a la lectura y tal. Pero lo que me llevó a la lectura fue ese rato de intimidad en el que yo de repente descubrí que un libro hablaba de mí. Pero no porque me lo dijeron. No sé si me entiendes. Entonces yo quiero propiciar eso, aunque sea mínimamente, con mi alumno. O sea, que ellos descubran que la literatura no es cosa de unos cuantos hombres con gafas en un escritorio, sino que tiene que ver con ellos. Pero vamos, que no hago grandes cosas, ¿eh? O sea, normalmente fracaso estrepitosamente. Vuelvo a la vida interior. O sea, yo no puedo ver la realidad como un regalo o como amor si dentro tengo división, tengo odio, tengo rencor. O sea, yo, por ejemplo, para escribir necesito estar bien. Yo, cuando estoy enfadado o estoy mal con mi mujer, hemos tenido una discusión, tal, o estoy mal por lo que sea, no soy capaz de escribir. Porque no soy capaz de ver la realidad con la mirada limpia. Entonces yo necesito, personalmente yo, hay muchos escritores que escriben mejor enfadados. Pero yo, al menos, necesito estar bien por dentro.
Y teniendo bien y viendo, o sea, un día que lo has tenido muy feliz, muy tranquilo.
Sí.
¿Ves belleza en la tierra que lleva mucho tiempo en sequía y en las piedras de la belleza? ¿Cómo puedes calcar eso en papel?
No sé. Yo es que solo te puedo poner ejemplos prácticos de cómo me vienen a mí. Hace poco me estaba acordando mientras me hacía lo de la tierra, cuando estaba en el retiro este hace 2 semanas, iba paseando por allí que había un pequeño bosquecillo en el monasterio. Y hacía mucho viento y entonces crujían las ramas de los pinos, el ruido de la madera, y como día antes había estado escuchando a Bach en casa, pues me vino la frase, o sea, Bach nunca empatará la música, como era, de un árbol los días de viento. Pero me viene así, no sé cómo explicarte. ¿No? Pues igual que lo de la mujer de la limpieza, quiero decir que estaba atento escuchando las ramas como crujían. Y no sé, se asoció que había escuchado la música, la comparativa, me viene. Lo que pasa es que llevo muchos años escribiendo, entonces también tienes ya esa. ¿No?
¿Cómo empezar a leer poesía? ¿Cómo leer poesía?
¿Cómo leer?
Pues. Sí, es normal que. Es que soy muy entero, en plan.
Comida rápida, ¿no? Sí. Pues al revés de lo que hace. O sea, leer así es una tontería, de verdad te lo digo. Quiero decir que es como comer rápido, si quieres, tienes que saborear. O sea, más vale que saborees un solo libro en un año, releyéndolo o parado en un párrafo varios días, que leas muchos libros y ninguno te alimente. O sea, al final acabas con una indigestión que no. ¿No? Entonces, yo cada vez practico más eso, que es lo que hacen los monjes, ¿no? También con la lectio divina. O sea, yo muchas veces me quedo un solo verso o dos y los mastico. Los mastico durante todo el día y no sé. Cada vez mejor.
no sé. Decían rumiar.
Rumiar. Pero leer así rápido no. No. O sea, es un atentado. A no ser que el libro sea muy malo, o sea.
Ha mencionado lo de que la poesía no se debe enseñar en un aula, no se debe enseñar como algo cerrado. Pero, ¿usted, qué, por ejemplo, qué tres poetas diría que son necesarios para que una persona salga de bachillerato, por ejemplo?
Es que yo no te puedo responder a eso. Es que cada persona. Es que eso es algo tan personal. O sea, el encuentro con otro autor que a ti te cambie la vida, te alimente. O sea, yo me acuerdo, el primer libro que a mí me terremotó fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pero eso fue un encuentro personal. O sea, es como si me pregunta, ¿con qué tipo de chica te puedes casar? ¿Me entiendes? Tú cuando te enamores sabrás que con esa chica. Pero yo no te puedo decir, pues mira, tiene que tener el pelo moreno. Con los autores pasa exactamente igual. Yo tengo autores de cabecera que seguramente a otro escritor le parecen lamentables. Entonces yo conozco gente que le encanta, ¿qué te digo yo? Baudelaire o tipo de poetas así más malditos, ¿no? Y del yo y del todas estas cosas, y yo no puedo con ellos. O sea, es que son grandes poetas, pero yo personalmente pues no, hay algo que me repele. Y a mí me gusta mucho Christian Boban, y hay gente que no lo aguanta porque dice que es muy todo de rosa, muy pasteloso, y no sé. O sea que no, yo no puedo responder a eso.
Jesús, hay escritores, como has dicho antes, que parece que escriben un poco enfadados.
Sí,
o,
sí.
O desgarrados.
Tengo un amigo que dice un nombre a ese tipo de literatura. Lo pasa, es una palabrota, pero no lo voy a decir. Sí, literatura de los.
Sí.
Fue eso.
Pues yo este verano hice un experimento. Llevaba el tiempo queriendo leer de su federal, pero antes un profesor de un compañero del colegio me recomendó leer Los girasoles ciegos. Y al margen de la de su posicionamiento político o lo que sea, pero acabé el libro diciendo que es como mucha acritud. Como con mucho, bastante odio, ¿no? A veces. Pues, ¿no crees que un escritor, o sea, que una de las características para escribir es la honestidad, en el sentido, a ver, explico, es decir, que ante un mismo hecho, de, por ejemplo, la enfermedad o el dolor de un hijo, creo que es. O sea, cuando uno escribe con honestidad y no tendenciosamente, escorándose a un lado o a otro, digamos un poco, es más verosímil que cuando parece, por lo menos es la sensación que yo tengo cuando leí el primer libro ese, así que, ¿qué necesidad hay de refumar bilis, tanta bilis?
Claro, al final es lo que le decía, que al final uno escribe lo que tiene dentro, que es decir, que la realidad se modifica y al final no obedece. Entonces, siempre conviven los dos tipos de literatura. O sea, una literatura que está hecha desde el yo, enfadada, enemistada con la vida, con la realidad, donde el escritor está en cada página diciendo, aquí estoy yo, y esto es lo que pienso, y dándose importancia, ¿no? Es como un niño pequeño que grita llamando la atención, pues Sartre y escritores de este tipo que son muy. Y luego hay otro tipo de literatura que es la que a mí me interesa, que el escritor, digamos, que se echa a un lado y deja que pase la realidad, que es como la pintura de iconos, ¿no? O sea, que al final el pintor de iconos no busca imponer su estilo o aparecer el no firma, el icono obedece a una tradición, pero lo que está pintando, digamos que pinta por obediencia o por sumisión a algo más grande que él, y abre una ventana a lo invisible. Y el otro tipo de escritor pues es como Picasso, o sea, tiene mucho oficio, a lo mejor lo hace muy bien, pero una pintura simplemente ingeniosa, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo parte del corazón. Entonces, hay escritores que tienen el corazón, como en cualquier profesión, hay hombres y mujeres que tienen el corazón lleno de amargura y con cosas no resueltas, con traumas, con muchos nudos emocionales o falta de fe o muchas heridas, y todo eso se trasluce en la obra de arte, en lo que hacen. Yo creo que pasa en todo, en la pintura, en la música, en la... Ya hablábamos de Arvo Pärt. Arvo Pärt, la música, o sea, trasluce el encuentro que tuvo este hombre con Cristo y toda su conversión. Y luego hay músicos pues que hacen una música... Beethoven está muy bien musicalmente, pero es verdad que es una música más del yo, más pasional, más... Y la otra es más espiritual. Es que... no sé si me explico. Entonces, yo prefiero al escritor que obedece, no el que intenta que la escritura le obedezca a él, sino el que obedece a la realidad. Que creo que al final es... Y sin quitar un ápice de violencia que existe y el mal, pero quien mira la realidad con justicia, es lo que he dicho antes, el mal, digamos que no tiene el peso definitivo. O sea, al final el mal es eso, un niño que grita afónico llamando la atención. Pero porque sabe que ha perdido. O sea, es lo mismo. Sabe que le queda poco tiempo.
¿Y crees que se puede educar esto? O sea, quizá uno cuando es joven, cuando es en experiencia, tienes ese estribillo de lo negativo. Porque tú cuando estás bien, no tienes ninguna necesidad de escribir. O sea, esté bien, pues. Y en cambio, te pasa algo, y esto que decías de los traumas o de cosas que te pasan malas, como que necesitas sacarlo y eso se traduce en tu literatura.
Sí, como una terapia.
Sí, como una terapia. ¿Tú crees que se puede ir educando eso para llegar a una mirada como...?
Sí, totalmente. O sea, de hecho, mi experiencia es esa. Quiero decir que yo empecé escribiendo cosas que no vivía. A ver si me explico. O sea, yo era mucho más tormentoso que las cosas que escribía. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que mi escritura me autoevangelizaba, escribiendo en el sentido de que cuando escribo, se plasma en el papel lo que estoy llamado a vivir o a ser. Así de raro. Entonces, mi vida se ha ido acercando cada vez más a lo que escribo. Y de hecho, creo que la unión definitiva, o sea, mi ideal sería dejar de escribir y vivir, sencillamente. O sea, porque la escritura es como una muleta también para andar. Pero el día que ella camine, pues no necesitaré ayuda. Pero creo que la escritura, si se hace con honestidad y responde a una vocación, puede educar el corazón y puede... es como una oración. O sea, te puede llevar a la plenitud a la que estás llamado. Totalmente. Aunque es un camino muy tortuoso. Porque siempre está el diablo aquí en el oído. Pues siempre tiene el peligro de del narcisismo, pero esa es mi experiencia, o sea que...
O sea, esto, siendo honesto y fiel a ti mismo...
No a mí.
A la realidad.
Sí, o sea, a mí estamos perdidos, no.
Vale, o sea, quizá la forma de educarse en esto es aprender a apartarse uno de...
Pero es que es lo que dicen los grandes sabios desde hace mucho tiempo, quiero decir... si por ejemplo estoy leyendo un libro sobre el amor y mi mujer me dice pon la lavadora, ahí empieza el taller literario. O sea, deja el libro que habla sobre eso que puedes hacer ahora mismo cuando cierres el libro, que es amar al prójimo. Eso repercute en tu interioridad y luego será mejor tu escritura, aunque para ti estés perdiendo tiempo muy valioso de tu gran tarea artística. Pero yo me doy cuenta, teniendo ese hijo, o sea, mis hijos son mis maestros zen, porque me educan, me sacan de mis casillas, o sea, cuando tienes personas al lado todo el día, te sirven de espejo, ves tu ira, ves tu impaciencia, ves tu impotencia de amar al otro como es. Y todo eso va trabajando tu interior. Vuelvo al sufrimiento, pero el sufrimiento en el sentido positivo. Entonces, todo eso para mí es un taller literario. O sea, no es solo escribir. Es que cuando no escribo, estoy escribiendo.
Tan personales y tan íntimas, ¿es eso lo que te llevó? ¿Es algo que está por encima tuyo y por eso lo compartes? ¿O porque puedes escribir pero no compartirlo?
No sé si te entiendo.
Porque si lo compartes, lo que escribes.
Porque, publicarlo, dice.
Sí, porque está, lo ves como algo que está por encima tuyo y tienes esa necesidad de compartirlo.
Yo, quiero decir, tengo mucho deseo de. Yo entiendo la literatura como un puente para llegar a los demás. Quizá también por haber tenido una carencia comunicativa de pequeño, también el arte lo entiendo así. O sea, como una manera de salvar ese obstáculo para llegar a los demás y comunicarme. Pero evidentemente, por ejemplo, cuando escribí lo de Suceder a la Flor, luché mucho contra el pudor, porque no lo veía como algo muy personal y no sabía si hacer publicidad de un hecho tan, ¿no? Pero al final me di cuenta de que también tengo una responsabilidad, es decir, si he conocido la luz en esa circunstancia, pensé que puede ser de ayuda a alguien que está atravesando la misma circunstancia, o pues simplemente como un cartel en un camino, ser como un cartel, dice, por ahí hay un barranco, por ahí, porque yo ya he ido por ahí. Y pensando también en que muchos libros me han ayudado a mí, pues gracias a que una persona pues se puso a escribir lo que le pasó, yo estoy pensando en Mortal y Rosa de Umbral, que es un libro durísimo, pero al mismo tiempo muy bello. Pues yo le daría la gracia a Umbral, si lo tuviera delante, por haber transformado su dolor en alimento. Porque ese libro alimenta. Y no sé. Creí que lo mejor que puedo dar yo de ese acontecimiento es escribirlo. O sea, mi mujer, por ejemplo, ha vivido el mismo acontecimiento, pero no necesita escribirlo. Porque ella es más en la práctica. O sea, ella transmite esa luz sin escribir, siendo. Y yo a lo mejor, o sea, que es como una pobreza lo de tener que escribirlo, ¿vale? Pero bueno, no sé si me he explicado.
Sí. Relacionado con esto, ¿cómo es que tardaste 15 años en publicar lo primero?
Bueno, yo intenté publicar antes. O sea, yo tenía mucha ansia de publicar y tenía mucho ego. Y lo que pasa, en mi caso, no estaba metido en el círculo en Granada. Hay como mucha, ¿cómo decirlo?, corrillo literario. Entonces, hay determinadas personas a las que te acercas y si te llevas bien, publica siendo muy joven. Como en todos lados, ¿no? Y yo lo intenté al principio, o sea, intenté ir a la gente que más sonaba, pero no me gustó el ambiente, o sea, no iba conmigo. Entonces, al no tener amistades beneficiosas en ese sentido, pues mi camino era en solitario. Entonces, mi único camino eran los premios. Entonces, enviaba, muchos los perdí, y el primero que gané, pues fue el de la Complutense, con 29 años. O sea, desde los 16 hasta los 29, estuve escribiendo solo. O sea, ni publiqué en una sola revista, nada de nada.
Una pregunta un poco rara. O sea, nosotros el otro día estábamos viviendo aquí de viaje y había una tormenta eléctrica súper fuerte. Entonces, la primera media hora súper chulo todo, muy bonito, no sé qué. Pero luego, la hora y media siguiente, estábamos todos rarísimos, la tormenta ya cansaba. Entonces, no puede pasar eso a veces con la vida, de cansarte de sacarle todo el jugo a la vida. de desmigajar o pasar, yo sé, dejar pasar un poco la vida.
Sí, sí. Sí, sí, como que te está agobiando tanto. no, claro que sí, o sea, yo no vivo las 24 horas del día, ¿sabes? Con la cara de una ardilla así. pero, sino que. O sea, yo puedo tirarme un mes entero sin escribir una sola línea y sin ver nada. Totalmente. Es como la nieve, me estaba recordando lo que dice mi abuela ayer, la nieve en el pueblo que nevaba mucho antes. Dice, la nieve es muy bonita, pero cuando nieva bien en el pueblo, dice, no se puede andar por la calle, las cañerías se llenan de hielo y es un obstáculo para los que viven en el pueblo. Pero sí, o sea, yo hay días que no veo nada y hay momentos de acedia, ¿no? Que le dicen... No, yo pienso que en esta vida, quiero decir, no se puede estar siempre... O sea, tenemos que convivir con la desilusión y con, no sé, con ese tipo de emociones también. O sea, es que en esta vida no podemos vivir completamente las 24 horas del día en éxtasis. Es imposible, es imposible. Es que, o sea, hay que darle la vuelta al pensamiento ese. O sea, es que yo, sin mi hijo, no escribiría tanto. Primero escribo por necesidad, para ganarme la vida, aparte de dar clases, porque tengo muchos hijos. Entonces eso me estimula la creatividad. Luego, además, mi escritura, si te das cuenta, es muy fragmentaria también por adaptación evolutiva. Es decir, no me queda otra. Yo... no me puedo sentar, que lo intenté durante un tiempo, a escribir una novela al uso que requiere 4 o 5 horas de escritura sentado en un escritorio al día. O sea, yo con los 6 niños no puedo hacer eso. Entonces no me queda otra que escribir fragmentariamente y hacerlo o sea, yo estoy jugando con mi hijo, me viene una frase, la apunto en el móvil, la apunto en la libreta. Y luego ya en los momentos en que estoy solo en el despacho de la facultad, en la tutoría, que no viene nadie hasta el día antes del examen, gracias a Dios, y ahí dispongo de silencio, o sea, yo llego al trabajo y hago, y abrazo las paredes. Y entonces ahí es cuando recopilo todas las notas y empiezo a darle forma, que eso es lo que me lleva más tiempo. Pero así día a día no es que me tome un rato, o sea, no me requiere... No tengo que escribir sentado en un escritorio. Y escribo a mano, pero siempre llevo un cuaderno o algo. Entonces, a lo mejor lo saco al parque y mientras estoy sentado en un banco mientras ellos juegan, o mientras voy andando, digo, parar a un momento. Escribo tres frases y así voy. Y a lo mejor tardo en escribir un párrafo mínimo un mes, porque... Es verdad que mis hijos evidentemente me entrecortan la... Pero hace tiempo que decidí renunciar a tener más tiempo para escribir. Porque si no, voy a vivir enfadado. Quiero decir, es que no me queda otra. Entonces volvemos a lo mismo. Tengo que aceptar que me interrumpe. Y al final eso repercute para bien en lo que escribo. Es lo que decía, mis hijos me arrebatan el tiempo, pero lo llenan de sentido, escribí una vez. Entonces prefiero que mi tiempo tenga sentido a tener más tiempo solo para mí. ¿Me entiendes?
Parece que el tiempo, ¿no? En fin, muchas gracias, Jesús.
Nada, a vosotros.
Creo que ha sido todo.
Hola. a 5 menos cuarto de los 5 menos cuarto de los coches.
Me pica un poco, pero está bien.
Gracias.